Ana Lucía Mendoza, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida a nuestra nutrióloga de confianza, como todos los viernes. ¿Cómo estás?
Hola, Ángel, yo muy bien, ¿tú cómo estás?
Encantado de saludarte.
Ay, muchas gracias. Igualmente, encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha del otro lado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común y muy complejo a la vez, y es el coco de todo el país y todo el mundo, porque se trata justamente del tratamiento del sobrepeso y obesidad. Y la intención específica de tratar este tema al aire es quitar un poco aquellos mitos sobre quién puede consumir los diferentes tratamientos, que son el primero, que es dieta y ejercicio, el segundo nivel, que son medicamentos, y el tercer nivel, o digamos el más complicado, que ya es una cirugía bariátrica. Entonces hoy les voy a contar acerca de quién es candidato a cada uno de estos tratamientos, porque después, ya sabes, ¿no? Algo le funciona a la vecina, lo queremos aplicar y no sabemos siquiera si somos candidatos.
Claro.
Entonces, primero, la obesidad se define como un exceso de grasa en el organismo. Entonces, tenemos dos maneras de saber si somos obesos, porque luego pues no sabemos cuánto se requiere de exceso de peso o cuáles son las características de una paciente o de un paciente para ser diagnosticado como obeso. Entonces, el primer criterio es el porcentaje de grasa. Cuando un hombre tiene arriba de 24% de grasa corporal, que es una situación, déjame decirte, sumamente común, es más fácil de lo que tú te imaginas tener más de 24% de grasa corporal, ya se considera que es un porcentaje de riesgo para hombres. Entonces, el riesgo es de que se te desarrollen enfermedades crónico-degenerativas como cardiovasculares, diabetes, cáncer, cualquier de este tipo de enfermedades que tienen un origen metabólico e inflamatorio. Por otro lado, está en el porcentaje de grasa de mujeres, que es de 30%, que también es una situación bastante común.
Que se ha vuelto bastante común. Tengo Exacto. una pequeña pregunta en este momento, Ana Lucía. ¿Una persona puede ser delgada de complexión, pero tener este exceso de grasa corporal?
Sí, qué buen punto estás tratando. No se necesita tener un volumen corporal amplio, por así decirlo, para poder tener más porcentaje de grasa del que se requiere.
Es decir, en otras palabras, no necesariamente de manera física puedes estar gordito para tener exceso de índice de grasa.
Exacto.
¿Por qué? Porque pues pueden ser las famosas llantitas o la pancita chelera, como dicen algunos,
sí,
¿no?
Sí, o hay gente que es de verdad muy, muy delgada, pero muy engañosa, que cuando nosotros determinamos porcentaje de grasa en consultorio, pues bueno, ya están en un nivel de riesgo. Entonces, bueno, la manera de determinar el porcentaje de grasa es directamente con un nutriólogo que le puede aplicar la plicometría, es decir, con el que pellizca, que sí. es mejor conocido por los pacientes, que uno
parece
con el pellizcómetro, no, se llama plicómetro.
Okay.
Entonces medimos los pliegues corporales, podemos determinar el porcentaje de grasa, pero también hay otros métodos que son un poco menos invasivos, como la impedancia eléctrica, que es una báscula que tiene ciertos sensores que detectan tu porcentaje de grasa solamente con pues pararte sobre la báscula, ¿no? Entonces, esas son las maneras que podemos determinar el porcentaje de grasa. Por otro lado, está el índice de masa corporal, que es uno de los indicadores más utilizados como corte, ¿no?, de sobrepeso y obesidad a nivel nacional e internacional, sobre todo también en estudios científicos. Entonces, el índice de masa corporal es una relación peso-estatura. Cada persona puede calcular su propio índice de masa corporal si divide su peso en kilogramos sobre su estatura en metros al cuadrado. Entonces, le va a salir un número. Si este número es igual o mayor a 25, se considera que tiene sobrepeso. Si este número es igual o mayor a 30, se considera que tiene obesidad, y así cada 5, o sea, de 30 es obesidad tipo 1, 35 es obesidad tipo 2, 40 es obesidad tipo 3, etcétera.
25 está, digamos, dentro
sobrepeso.
Del límite,
no,
o ya
no.
es en sobrepeso.
25 ya es sobrepeso.
Okay.
Entre 18.5 y 24.9 se considera que el peso es
está
normal, sin
normal.
Riesgos para la salud.
Okay.
Ahora, aquí lo que te decía es no solamente el peso, hay que determinar también el porcentaje de grasa, porque puede ser que mi índice de masa corporal califique como peso normal, sin embargo, si mi porcentaje de grasa está alto, ya en automático adquiero estos riesgos de desarrollar enfermedades crónicas.
¿Y qué es lo que mencionabas hace un momento? Hay flaquitos que son engañosos.
Exacto. Entonces, bueno, los niveles de atención al sobrepeso y la obesidad van de acuerdo, sobre todo al índice de masa corporal. Así se han establecido por organismos a nivel internacional y así están también en la norma oficial mexicana el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, primero, ¿quién va para dieta y ejercicio? Son los que tienen exceso de peso, a lo mejor un poco pequeño. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal de 27 tienen más o menos 6 kilos arriba de su peso máximo recomendado de acuerdo al índice de masa corporal.
Okay.
Si estos pacientes de que tienen 6 kilos más o menos tienen ya una comorbilidad, es decir, tienen alguna condición cardiovascular, ya se les subió la presión, ya tienen por ahí tal vez apnea del sueño, ya tienen diabetes o algo así, ya son candidatos a poder utilizar medicamentos para bajar de peso. Ahora, sí es importantísimo aclarar que los medicamentos para bajar de peso pueden ser únicamente recetados, vigilados y todo por un médico, ni siquiera por un nutriólogo.
Tiene que ser un médico.
Un médico que, pues, que tenga la carrera de medicina como tal. Entonces, este médico lo que va a hacer es una historia clínica completa del paciente, le va a hacer algunos análisis y revisiones para saber si exactamente puede calificar y es candidato por su historia clínica y sus propias condiciones para tomar el medicamento. De ahí el riesgo de que nosotros veamos que a la compañera le funcionó el medicamento y entonces vemos cómo le hacemos, conseguimos la receta y lo compramos. Ahora, como todos los medicamentos, sí tiene su parte buena, que nos van a ayudar a bajar de peso. Ayudan a bajar de peso porque trabajan a nivel sistema nervioso central. Estoy hablando de medicamentos serios, ¿no? Controlados para bajar de peso. Sobre todo estoy específicamente hablando de un grupo que se llama las fenterminas. Trabajan a nivel sistema nervioso central, ayudando a eliminar la ansiedad y el hambre. Es decir, por sí solo el medicamento no baja de peso, ni acelera el metabolismo, ni quema grasa, sino nos ayuda a olvidarnos un poco de esta ansiedad, de no tener sus episodios de atracón. Pero aquí viene también la importancia del tratamiento con un psicólogo o con un psiquiatra, porque muchas veces el motivador del paciente para comer no es la ansiedad, ni es el hambre, sino son algunos otros motivos, simplemente porque tiene la comida, ¿no? O sea, hay demasiados motivos por los cuales el paciente puede consumir exceso de alimentos.
Ana Lucía Mendoza, en tus años de experiencia como profesional de la salud en el ramo de la nutrición, evidentemente has encontrado algo que parece ser que es un patrón en muchas personas. El tema de comer o de tener sobrepeso, evidentemente derivado de comer en exceso, tiene que ver con una cuestión de algún problema, no un problema, pero sí algún tema psicológico que no ha sido resuelto, ¿no?
Sí, definitivamente es algo que está permanentemente presente en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos que ya tienen obesidad tipo 2, tipo 3, que, bueno, nosotros los tenemos protocolizados con un psiquiatra, un médico bariatra, un médico internista, una doctora de rehabilitación física pulmonar y cardíaca, quien les pone ejercicios específicos para ayudarlos a perder peso. Entonces, bueno, en la parte de psiquiatría sí tenemos varios estudios donde ya tenemos cuantificado que más o menos el 70-80% de los pacientes tienen depresión, tienen ansiedad, tienen episodios de atracón y este tipo de conductas de autosabotaje que pues no ayudan a perder peso si no son resueltas.
Es decir, prácticamente 3 de cada 4 personas que tienen algún tipo de sobrepeso y que tienen algún trastorno alimenticio, en realidad es porque esta obsesión o esta ansiedad que les da por comer es porque están arrastrando alguna otra cosa que puede ser pues
emocional,
alguna bronca
psicológica
en la casa, la niñez, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, exacto. Entonces es importantísimo trabajar con un equipo multidisciplinario para poder resolver estos temas. Entonces, bueno, ya decíamos 27 de índice de masa corporal más una enfermedad asociada, ya pueden tomar pastillas. O si tienen 30 de índice de masa corporal, es decir, ya son obesos tipo 1, aunque no tengan una enfermedad asociada, ya pueden empezar a tomar medicamentos. Los efectos secundarios del medicamento pueden ser desde leves, como la sed, que bueno, se controla facilísimo tomando agua.
Tomas agua.
Te puede dar un poco de taquicardia, te puede dar insomnio, pero cuando se consumen de manera irresponsable, es decir, hay pacientes que recibimos en consulta y nos dicen, ah, sí, dámelo, y se van creyendo que, o pensando que ya solamente iban por el medicamento y es lo que les va a solucionar la vida, y no saben cómo tomarlo, no saben cómo dejarlo, no saben si aumentar la dosis, disminuirla.
Pero aún los usan como chochitos, ¿no? Entonces a lo mejor...
Exacto, los usan de manera irresponsable, se pueden provocar un daño permanente en la glándula tiroides. La tiroides es una glándula que controla muchísimas hormonas, sobre todo que tienen que ver con el metabolismo, y cuando esta glándula se daña, entonces sí se condicionan de por vida a tener problemas con su peso y tener que tomar ya de por vida medicamentos para poder controlar la glándula tiroides. Entonces, bueno, eso en cuanto a los medicamentos, acuérdense de tomarlos de manera responsable y siempre vigilados por un médico, no por un nutriólogo, por un médico, y pregunten muy bien qué están tomando, cuáles son las consecuencias, cómo se toman, cómo se dejan, etcétera. Y ahí viene el tercer nivel, que es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica últimamente ha estado como mucho más aceptada. Antes era de, ay, qué fácil, ¿no? Se operó y por eso bajó de peso, se engrapó la panza, pero era, pues ahí, quién sabe, uno de cada quién sabe cuántos que conocíamos que se operaban, y está siendo un procedimiento mucho más común por todos los beneficios que se han observado que se tiene sobre el paciente. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía metabólica, es decir, sí tiene una influencia en que cambia el metabolismo del paciente. Los métodos o los dos tipos de cirugía bariátrica que son más comunes es el bypass gástrico, por un lado, y por otro lado es la manga gástrica. Entonces, los pacientes que son candidatos a la cirugía bariátrica son aquellos que tienen índice de masa corporal de 30 35, es decir, clasificados como obesos tipo 2, con una comorbilidad asociada, es decir, con un problema cardiovascular, con diabetes, ya decíamos algún problema de tiroides, etcétera, o obesos tipo 3, que es decir, índice de masa corporal 40, aunque no tengan una comorbilidad asociada, ya son candidatos a cirugía bariátrica.
Para entendernos, Ana Lucía, se trata de personas que ya, inclusive, pues, en lo físico, es evidente el sobrepeso que tienen y que ya les está afectando de manera muy seria a órganos, y es por eso que, pues, hay que actuar de manera, pues, diría yo, inmediata, ¿no?
Tal cual, los riesgos para la salud son tan grandes que el costo-beneficio de la cirugía bariátrica es mucho mejor que vivir con ese exceso de peso. Realmente son pacientes que ya están incapacitados muchas veces por el exceso de peso que presentan, que no pueden caminar, que se agitan incluso solo de hablar. Tengo pacientes que de subir el escaloncito de la báscula se agitan, que pierden el equilibrio, que ya traen dolores de rodillas, ¿no? Que necesitan condiciones especiales para desplazarse, ¿no? Siempre tienen que estar acompañados. Entonces, pues realmente, y eso es lo que vemos desde fuera, ¿no? Pero imagínate cómo está por dentro trabajando en marchas forzadas todo
qué
su organismo.
Bueno.
Entonces, bueno, estos son los métodos que se recomiendan para bajar de peso. Siempre quiero ser muy enfática en que se necesita forzosamente un cambio en el estilo de vida para que cualquiera de estos métodos sea exitoso. Es decir, no podemos pretender que solo con pastillas vamos a bajar de peso. Hay que cambiar también los hábitos
y
de alimentación.
Y sigo comiendo exactamente lo mismo.
Exacto.
Y me sigo llenando de alimentos chatarra, o no hago mis comidas a las horas que tendría que ser. Pues o me aviento medio kilo de carnitas de una sentada, pues no, evidentemente nada va a funcionar.
Exacto.
Así.
Exacto, incluso la cirugía bariátrica tampoco es un seguro para bajar de peso si no se cambian los hábitos de alimentación y se acompaña de ejercicio.
Muy bien. Ana Lucía Mendoza, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte?
Me pueden encontrar en Facebook como Ana Lucía Mendoza Nutrióloga, está muy fácil, en su buscador ponen Ana Lucía Mendoza Nutrióloga y van a dar con mi página donde estoy posteando información que les puede interesar. También me pueden llamar a mi celular o mandarme un mensaje vía WhatsApp, que es 4422-470810. Se los repito, 4422-470810.
Gracias, Ana Lucía Mendoza. Un estupendo viernes para ti.
Muchas gracias. Igualmente para ti, para los que nos escuchan.
Y muy interesante tema, por cierto. Bueno, siempre, pero hoy todavía más. Te aseguro que todos estábamos, igual que yo, aquí en la mesa, así con cara de no puede ser posible. Gracias, Ana Lucía.
Muchas gracias.
Muy amable. Semana. Bueno, son las 8:21. Regreso enseguida contigo.